supimos conseguir, coronados de gloria vivamos.
Ocurremos con gloria morir, ocurremos con gloria morir, ocurremos con gloria
Música,
información,
vida. De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gente que están aquí esta noche en el galponcito de la calle Gorriti, 5963. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bueno, ¿qué novedades tenemos, por favor?
Bueno, mañana viernes también vamos a estar acá, ¿eh? En el
vamos a estar acá, de... sería bueno tener
la Radio del Plata
a todo el mundo, ¿eh?
Sí, también nos preguntan si el primero de mayo va a haber programa, sí.
Va a haber programa, sí,
programa
señor.
En vivo, el día, la noche anterior, la víspera también, ¿no?
Claro, seguramente habrá mucha gente el jueves, creo que es,
claro.
La víspera del primero de mayo y el viernes también. Así que estaremos contentos de recibir a muchos amigos.
La semana que viene aquí. Y ya podemos también anticipar que estará la Feria del Libro el 9 de mayo.
El 9 de mayo, a las 18:30, estaremos en la Feria del Libro.
En la sala José Hernández.
Hemos de presentar, en realidad, un viejo libro que nunca se ha reeditado.
Sí.
Es un libro bastante radial que se llama Radio Cine. Y que contiene un
es
disco
sonoro,
con 4 radiocines que se han grabado en su momento especialmente con grandes actores y cantantes y músicos y locutores. Víctor Hugo Morales, Alfredo Alcón participó allí. Uh-huh. Héctor Larrea, Cecilia Milone.
¿En qué año se hizo el de...?
Hace unos cuantos años, sí, sí,
sí.
No tanto, pero... hace unos cuantos.
Más de 10.
Y no, lo que tiene ese libro es que por alguna razón no se volvió a editar, como sí ocurre con todos los otros, ¿no?
Claro, se había agotado en aquel momento y
después quedó, no volvieron a imprimirlo. De manera que están allí, usted puede oír en un disco esos cuatro radiocines, pero también están los textos que acompañan y una serie de otras cosas sin el menor interés.
Bien, todo eso es el mismo libro.
Y ese libro lo presentaremos en la Feria del Libro el día 9 de mayo.
9 de mayo.
En realidad no diremos casi nada del libro, no. Pero habrá una especie de entrevista abierta que han de realizar Patricio Barton y Diego Tomasi.
Sí, señor.
Y el entrevistado seré yo, así que...
Le vamos a dar antes las preguntas, así se las estudia.
Sí, claro, denme las preguntas. Y cuando ustedes, por equivocación, me pregunten algo que no venía,
claro,
yo les digo, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Habíamos quedado en que esa pregunta venía después. O podría, por ahí se equivocan los papeles y a mí me dan las preguntas.
Sí, nosotros respondemos.
Y ustedes me leen la respuesta y yo le contesto con la pregunta correspondiente. Y sí, sería muy divertido. Por ejemplo, usted me dice, en Núñez. Y yo le digo, ¿dónde vive usted? Extraordinario la pregunta.
Sí.
Hay un lugar donde hacen eso. Es en las transmisiones de fútbol. Fíjese, termina el partido. Entonces va uno de los tipos que están ahí en la cancha.
Sí, que le ponen el
y en vez de hacer una pregunta al entrenador, le dicen algo. Que es como una respuesta.
Sí.
Jugaron bien esta noche, pero sufrieron en el segundo tiempo. ¿Cuál es la pregunta?
Claro, y el otro no sabe qué decir.
El otro no sabe qué decirle, porque no le dice cómo vio el partido de esta noche. Ni siquiera, ¿le parece que han jugado mejor el primer tiempo que el segundo? No, jugaron bien el segundo. Anduvieron mejor en defensa que en ataque. Y el otro... Sí. Lo ideal sería que el entrevistado contestara con una pregunta.
Claro, que en ese caso sería...
Sufrieron mucho esta noche al final. Y el otro dice...
¿Sufrieron?
No, le pregunta... ¿Cómo vio el partido?
Tendrían que hacerlo los jugadores.
Claro. No.
¿Cómo es Carmiento?
¿Me entiende? Boca estuvo muy intenso esta noche. ¿Cómo jugó Boca? Le dice el jugador.
Sí, tendrían que hacerlo.
O sea, la respuesta antes que la pregunta.
Claro, perdieron la entonación interrogatoria, quizá.
Sí.
Vio que a veces le viene floja la intención de preguntar, que es una, o debiera ser una especie de pulsión periodística.
Sí, a mí me decía Antonio Carrizo que las preguntas en inglés tenían una dificultad para el locutor. Como no tienen signo de interrogación en la apertura de la frase, uno recién se da cuenta de que es una pregunta cuando llega al final.
Sí.
Y entonces lo lee como una afirmación. Entonces usted dice... ¿tiene una novia muy joven? La última se aviva que es una pregunta, ¿no?
Porque también en la pronunciación del inglés la pregunta suena menos pregunta.
Sí,
eso también sí. En la pronunciación.
Bueno, con todo eso no le estoy diciendo nada. Pero...
No, que vamos, tenemos que ensayar cómo va a ser el reportaje.
Sí, cómo vamos a ir vestidos.
Sí, todo preparado. ¿En qué momento usted se enoja y se levanta? ¿Amenaza con que se va a ir?
Claro, y usted me agarra y me dice, no, por favor, no, déjame. Y todo así.
Hay que hacer todo eso.
Bien, fenómeno. Esto será el día 9 de mayo en la Feria del Libro.
Sí, ahí.
18:30.
En la Rural, en la sala José Hernández.
Vamos entonces a la parte conceptual del programa.
¿Quién está diseñando los patrulleros... de la policía?
¿En qué sentido?
De la cana. Son varios de ellos el acorazado Potemkin, la gran...
Ah, usted dice porque tienen como un paragolpe.
Pero no es
mal hecho.
Sí, es casi como lo de los autitos chocadores de que tenían.
Claro. Bueno, es para chocar y seguir adelante, me parece a mí, ¿o no?
¿Es así? Usted dice
que... No, no sé.
Yo creo que es como para amedrentar
a los ladrones, claro.
Sí, a todos. Mirá.
A mí lo que más me llama la atención es la luz insoportable que tienen los patrulleros.
Es un boliche.
Parecen en Uruguay hay unos tipos que venden pancho, que los galleguitos creo que le llaman, algo así, y tienen esa luz. Pero yo creo que se producen más accidentes a causa de esa luz que sí, por que... otra razón cualquiera en la ciudad.
Además,
porque eso te enseguece.
Sí, después
te vuelve loco, además, te produce un estado de locura.
Bueno, la locura la
yo
trajo ya de su
en
casa.
El hospital Pirovano.
Sí.
Y. ¿Sabe cuántas personas vienen cada noche que están a punto de perder la razón por culpa de salud? Sí.
¿Cuántas?
No, no sé, le pregunto a usted si...
No, sino que voy a saber si el de dato lo trajo.
Pero son personas que pierden la noción del bien y del mal.
No, la noción del bien y del mal me parece que la perdió ya en su casa.
Bueno,
salió
no
a la calle así. Ahora, es verdad que por ahí la policía lo detiene su auto y le dice, no encandile...
Claro.
Y el tipo lo está encandilando.
Claro, ¿y vos qué estás haciendo? Le digo yo con el respeto que me caracteriza.
No, vio que cuando lo para la policía, vio que ahora...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
La rutina es que le piden, bueno, los documentos.
¿Documentos? Por favor, sople aquí. ¿Aquí?
No, aquí. No, en el detector de alcoholemia.
Ah, buenas tardes.
Porque usted le tiene que dar, vio que le cambian la... Le muestran la pipeta que sacan.
Ah, ¿dónde tengo que soplar, agente?
Aquí.
¿Aquí?
No, señor, espere a que le saque la pipeta.
Ah.
Yo le voy a mostrar, viene ya con una bolsita.
Ajá.
Yo se la voy a abrir.
Sí.
Y se la voy a colocar en el adminículo que mide su nivel de alcoholemia.
Bueno, podría apurarse porque...
Usted sople en esta boquilla, mire. Bueno, suficiente. Mire, le dio 0,6. O sea, por
poquísimo.
Por una décima, le tengo que... No puede continuar.
¿Por una décima qué?
No puede continuar. El mínimo admitido es 0,5.
Ah, bueno. Y si me doy una vuelta manzana corriendo y me lo sudo.
Mire, no me diga me lo sudo.
Bueno. Ese.
Más me lo sudo.
Ahí está. Ese aparato, esa pipeta, lo que sea.
Sí.
Está tergiversado.
No, señor. Tú sabes que usted no puede.
Está dibujado por
no
el 06 a todo.
Eso.
Si no tomé puede. Nada. Hace, ¿sabe cuánto hace que dejé la bebida?
¿Cuánto?
Media hora.
Bueno, señor. No puede alegar, es muy común del borracho.
Siempre, claro.
Decir
es típico no de Leodo, efectivamente.
Sí.
¿Qué tal?
Decir que no confía en la tecnología. Sí, señor. Y usted no puede alegar eso frente a la ley.
¿Sabe cómo te quiero, hermano?
No, señor. No se ponga cargoso. Usted quédese ahí en el auto. Díganos a quién podemos llamar para que lo pasen a buscar.
¿A quién puede llamar?
¿Me entiende lo que le estoy diciendo?
Llamar a Angelina Jolie.
Bueno, o sea, ¿algún familiar suyo?
¡No! ¿Y qué hacen con el auto de la persona que sopla y le da 15?
El auto va a playa. ¿Vio que dicen?
A la playa, sí.
Va a playa.
Muy bien.
Va
vamos a la playa.
No, señor. Va a playa ahí en un lugar donde están todos los autos de todos los borrachos de la ciudad.
Claro, sí. Ah, y... en la puerta de un boliche, entonces.
Y después lo pasa, ya sobrio.
Ah, sí.
Lo pasa a retirar.
Pues usted va preso, digamos, 10 días y sale sobrio.
Sí, sale sobrio. No, y usted paga una multa, me imagino. No
pero
sé,
voy
no.
preso, discúlpeme.
No, si no cometió ningún delito.
¿Cómo?
Devenido de
acabo
alcohol.
De conducir borracho.
Sí, creo que es una contravención eso.
¿No? Bueno,
no
¿cuántos
sé?
Años te dan?
No, no le dan años, señor. Está ahí
¿cómo?
Un rato demorado.
Nosotros somos queremos aumentar las penas.
Sí.
Entonces, conducir borracho, 25 años. 25 años en Sierra Chica.
Pero, señor, ¿no van a dar abasto las cárceles? Hay que construir...
Ah, ese es el único problema que tienen ustedes.
No, el único problema,
ah, muy
no.
bien, ¿eh? Entonces, claro, cometamos delitos. Total, no hay cárceles.
No avisen, estoy diciendo eso.
Incluso avisen cuando se llenan todas las cárceles. Así aprovechamos para cometer los delitos cuando no tienen dónde meternos.
No,
pero... ¡Qué astuto que soy!
No, primero...
Me apoderaré del mundo.
Primero que usted no puede entablar una conversación con un agente policial con esa liviandad, esa soltura y le diría casi esa caradurez.
Claro. ¿Quién diseña los uniformes de la policía?
Hay estudios de diseño.
Claro.
Que hacen la ropa de toda la cana de todo el mundo.
¿No lo compran los canas ahí en el mismo lugar donde venden la ropa para los mozos?
Antes estaban los negocios ahí frente al edificio de la policía. No sé si siguen
claro,
estando.
Ahí vendían todo todo para el vigilante.
Ahí le venden todo.
Venían gorras, machetes.
Sí.
Buenas tardes.
La chapa.
Buenas tardes. ¿Cómo tienen los machetes?
Así los tenemos.
No, ¿a cuánto?
Y no, el machete, ¿usted viene por el descuento de la mutual policial?
Sí, sí, aquí tengo, mire.
Bueno, con el descuento, 300 pesos vale el
300 palo. Pesos el machete.
Sí, el básico, ¿eh?
Ah, ¿qué clase de machetes tiene?
Porque ahora está el otro, el del ángulo recto.
Ah, no, yo quiero el clásico.
Bueno.
El clásico.
Pero el clásico no lo están usando, ¿eh?
No importa, pero a mí me gusta ese.
Bueno, ¿está bien ese?
No, para mi casa uso ese.
No, aquí en su casa, señor. No puede ir con cualquiera. Hay uno reglamentario, creo que también hay un uniforme de gala, hay cosas que...
Ah, sí, porque tengo un casorio.
¿Usted va de policía?
Sí, y voy a ir de policía, soy... Buenas tardes. Sí. Soy vigilante de provincia.
¿Qué tal?
Y agente nomás, no tengo grado. ¿Cuál sería el uniforme de gala?
El de gala es casi la versión en negativo del de calle. Lo que es azul en el de gala, en el de calle, es blanco en el de gala.
Ah, es blanco el de gala.
Y lo que es blanco
no,
en el de...
No, ¿cómo voy a ir vestido? Van a creer que soy heladero.
No, señor, pero tiene la chapa en el corazón.
A mí lo que me gustan son los triciclos que usan los policías.
Cuatriciclos son
o esos. Cuatriciclos, sí. En los lugares de veraneo, que andan por la playa,
sí.
En motocicleta o en eso.
Sí, algunos este año yo vi que iban por la playa caminando con bermuda.
Sí.
Como cualquier turista.
¿Y cómo sabía que era vigilante?
Porque tenía gorrita que decía policía.
Y por ahí...
No, y un chaleco fluo que decía policía.
Ajá. ¿Y te pueden llevar preso? Porque si a mí viene a llevarme preso un vigilante como ese, le digo, escúcheme.
¿Qué?
A mí, que me lleve preso un vigilante serio, ¿no? Usted.
No, pero ¿cómo serio, señor? El tipo...
Que viene en calzoncillo con un chaleco salvavidas color amarillo, ¿qué se cree?
Es
me
un...
a entrar, me ven mis amigos que me lleva preso un tipo como usted y no vuelvo nunca más del bochorno.
Bueno, señor. La policía de playa es así, si usted comete un delito, una contravención...
¿Cuál sería un delito de playa? Buenas tardes.
Sí. Provocar, por ejemplo, un desmán playero.
Usted no tiene la menor idea, ¿no?
Los
para
delitos...
mí un delito de playa es un delito cualquiera, pero cometido en la playa.
Bueno,
por
sí.
Por ejemplo, una extorsión.
¿Cómo extorsiona en la playa usted?
Va en la playa y le dice a un tipo, tengo esta foto tuya desnudo. Si no me das 1000 pesos, las publico en el diario.
No, mira, al
tipo... Eso se llama extorsión, y como usted la hizo en la playa, playera.
No, señor. Al tipo en la playa...
Roba una gallina en la playa, robo de gallinas, playero.
Está bien, pero
asalto
no...
a mano armada.
Sí.
En la playa. Viene un tipo caminando por el costado de la playa, y dice, dame todo lo que tenés o te mato.
Si tiene la malla nada más. Pues.
Y bueno, que ya te dije que no teníamos que venir a saltar acá.
En la playa, no es muy creíble el chorro en la playa.
¿No es muy creíble?
No es muy creíble. Viene un chorro que lo va a asaltar. Usted
claro.
Lo asalta un chorro. Y en general, uno hasta le puede discutir al chorro. Acá no es su lugar.
¿Usted
para...
Usted debe ser de esos que le
sí,
discute al chorro.
No,
escúcheme.
No es así.
¿Cómo me va a robar? Espérese un momento, piénselo bien.
Pero sí.
¿Le parece? Mire si lo agarran, lo van a meter preso.
Estoy todo mojado.
Su familia, no pensó en su familia, qué sé yo. ¿Usted para qué quiere estos 50 pesos? Y total, bla, bla, bla.
¿Y sí?
No.
A mí una vez que me asaltaron, yo lo conté aquí, me dijeron en el... Callate, papá pitufo, me dijo.
Ah, sí, sí. Usted se sintió muy, muy ofendido. A mí
sí,
me gusta
porque fue una...
el delincuente... educado.
Pero ¿cómo es educado?
Bueno, porque... en muchos países hay delincuentes muy educados.
En Suecia.
En Suecia,
claro.
En Suecia y en Noruega.
Un país serio, sí.
El delincuente es un amor.
No, es un amor. Es un chorro.
Para, dice, buenas noches, señor. Ahí cómo le va. Soy delincuente. Saca un pedazo de revólver. Dice, lamentablemente, le voy a tener que informar que esto es un asalto.
No, pero ¿cómo lamentablemente?
Como se dice vulgarmente. Así que las condiciones son estas.
Sí.
A, usted me da el dinero y yo me marcho. ve, usted no me da el dinero y yo lo último.
¿Pero qué es esa corrección?
Disculpe que use este lenguaje, ¿no?
Pero ustedes, los chorros suecos, están también subsidiados por el Estado, porque están...
Está nacionalizado el robo.
Ajá.
Se roba para el Estado.
No es así.
¿No?
Va, no lo sé cómo...
No, en Suecia y en Noruega.
¿En Suecia y
Noruega? Yo hice un documental una vez sobre cómo en Noruega habían nacionalizado todos los delitos.
¿El delito se nacionalizó?
Sí. Pero venía mucha gente de afuera.
Claro, a ejercer.
Y mucha gente también que empezó a cometer delitos por cuenta propia.
Así
en vez de someterse al delito estatal, que estaba paga un impuesto, está reglamentado, cada uno tiene un cupo de delitos, etcétera.
Zonas.
Claro. No, te afanaban por su cuenta, privado.
Así es el liberalismo, yo que de pronto irrumpe.
Exactamente. Era un delito que no pagaba impuestos.
Claro.
Y entonces...
con la evasión no se puede sostener sistema... Claro.
Bueno,
un sistema de delito organizado.
Discúlpeme. ¿Y cómo es la atención en las comisarías? Ya que estamos hablando de los vigilantes y su indumentaria, patrulleros.
Bueno, en la comisaría usted vio que es recibido, bueno, por un agente que le toma declaración. Usted todo lo que diga queda
aceptado. Usted, pero no, entra del mismo modo si se lo llevan preso que si vas a sacar un certificado de domicilio,
no entra del mismo modo.
O sea, claro, porque por ahí hay mucha confusión, eso es lo que me han dicho, ¿no?
¿Por qué?
Tiene mucho trabajo. Buenas tardes.
¿Qué tal?
Tenemos mucho trabajo y entonces a veces usted viene, ¿es cierto? Soy el suboficial Bonesi.
¿Qué tal, Bonesi?
¿Qué tal? Usted viene a dar un cambio de domicilio y de golpe se arma una cola tan grande que cuando quiere acordar está en el calabozo.
Bueno, no, señor, tiene que saber distinguir.
Empieza a protestar inocencia y nosotros le decimos, bueno, mire, aquí todos los que nos llevamos presos protestan su inocencia, aún los peores criminales.
No, pero yo soy inocente, yo no hice
nada.
Usted,
por más que me diga que vino a denunciar que su gato se perdió.
Sí.
Ahora que está en el calabozo, bueno, no podemos saber.
No, pero
hasta que no se aclaren las cosas.
¿Pero qué aclarar, señor?
Salvo que los vecinos hagan una marcha, la vamos a dejar acá de él.
Primero que a mí mis vecinos no me quieren como para venir a hacer una marcha.
Con razón.
No me puede dejar adentro del calabozo cuando yo venía a hacer un simple trámite.
Mire, señora, el que entra al calabozo no sale más.
¿Sabes? No, mire, primero le...
¿Ves a esa señora que está allá?
Sí.
Hace 15 años.
¿Y qué hizo? ¿Qué
no,
dice?
No, que... nada. Incluso entró porque se creyó que era el correo.
Pobre vieja, lárguela. Mire cómo está.
Era joven cuando entró.
Señor, no puede funcionar así. La policía está, creo que está más organizado. Ahora
la policía tiene silbatos.
Hace rato que no.
Sí, rato que no veo.
Sí, pero tiene.
A un
tiene.
Vigilante tocar pito.
No, los otros, los de. Los
vigilante vivo.
Los cuadriculados.
¿Qué cuadriculada?
Los de la Metropolitana, vio que tienen una gorra toda cuadriculada, como un tablero de ajedrez.
No, nunca la vi.
Bueno, esos tienen silbato. ¿Tienen silbato?
Ah, sí, tocan pito.
Sí.
¿Y en qué ocasión, buenas tardes, para que la gente sepa, en qué ocasión un agente está autorizado a tocar pito? Porque no es cuestión que hagan sonar el silbato de manera indiscriminada, provocando la alarma de los ciudadanos.
No,
yo justamente vengo porque mi señora esposa, que es una mujer muy impresionable,
sí,
cada vez que oye un silbato se pone en guardia.
Señor.
Le hace mal. La frecuencia del pito le hace daño.
Bueno, está bien, es un caso particular. Usted
empieza a tocar el silbato en vano, por decirlo así.
No, pero en vano no. Cuando nos forman en la policía como agentes, nos dicen dos motivos para tocar el pito.
Ajá. ¿Cuál es el segundo?
Prevenir y ordenar.
Ajá.
Y ordenar. Inclusive, a mí me han tocado el pito como peatón, que es lo nuevo. ¿Por qué?
Cuando venía de civil.
Sí, porque una cosa es que le toman el pito en el auto, pero me han dicho en una... Veo que hay... Ahora, por ejemplo, en las grandes avenidas de Buenos Aires, en grandes cruces de avenidas, hay dos agentes, siempre están de a pares, femeninos.
Ajá, sí, sí.
Que le tocan el pito si usted está...
parado en la calzada.
En la calzada. Claro. Y le dice, señor, suba a la vereda. Hasta que cambie el semáforo. Claro, claro. Y uno se siente un escolar, dice, pues, tengo claro. Que... bueno, sí, no me di cuenta. Y lo sigue mirando ella. Sí, no, yo te vi.
Dice que se lo toco de nuevo, dice.
Sí, mirá y... que te estoy mirando.
Y al tercer toque de silbato vas preso, ¿no es cierto?
No es así. Lo pasa, hay muchos policías que están mirando el celular. ¿Por qué miran tanto los celulares?
Toda la gente está mirando el celular.
Sí, están todo el tiempo con el celular. Sí. ¿Quién les manda mensaje a la cana?
Los chorros.
¿Sí? También ahí mirando el Candy Crush, no sé qué hacen. Pero están mucho con ese aparatito. No hay un patrullero acá afuera, ¿no?
No, ahora cuando salgamos...
Cuando salgamos, ahí me paran siempre ahí en el cano. ¿Sabe las veces que soplé la cosa esa?
Ah, sí, porque usted... Lo que pasa es que usted tiene cara de borracho.
Sí, no sé.
Y maneja en zigzag. De manera que lo ven venir y dice, chao. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, tengo acá unos...
acerca de estos y otros asuntos.
Mensajes,
¿no?,
que llegan al Facebook.
A ver, la estética policial es un tema interesante. En otros países se visten más o menos igual.
¿Igual a qué?
Igual a que aquí.
Sí, en general el uniforme policial.
No son muy distintos. Yo pensé que, por ejemplo, qué sé yo, en otros países... se vestirían...
A veces usan los uniformes históricos, ese que tiene un pinche en un casco con un pinche.
Nunca vi.
Sí, no se usa.
Corren a un chorro y le meten un cabezazo y lo ensartan como churrasco de croto.
Sí, y los chorros dicen, ahí está el unicornio azul finalmente.
Claro. Bueno, vamos a ver qué conclusiones podemos
sacar. No, hay uno de la Policía Federal de acá que cuando están de gala se ponen como un plumero, un casco con un plumero.
No, nunca vi eso.
Sí, no, lo veo que tiene como
usted
unos
ve
pelos.
Mucho cine norteamericano.
La Federal tiene algo...
Sebastián Rodríguez.
¿Esto qué es?
Dice, ¿podría tocar la canción Catamarca tiene tren, pero no tiene tranvía? Santa Marta, no Catamarca. Me parece que conozco a esta persona.
Con Catamarca puede estar bien también, ¿eh?
Sí, claro. Dale, ¿qué más?
Ariel Robert, así se hace llamar, quizás se llama, sí, dice, genio querido, son mis viajes del olvido del día, gracias por estar, saludos desde Tucumán, ¿para cuándo un programa de televisión? Todas preguntas, pará.
Sí, todas preguntas. Son lo contrario de los periodistas que abordan a los técnicos después del partido.
Y está indignado, dice, no a la porquería que pasan hoy en la televisión. Dice,
¿cómo? Yo estuve viendo televisión todo el día y la pasé bomba.
Bueno.
Florencia Costa, ¿alguien me dice qué zona es ese bendito galpón? Lo hicimos todos los días, señor.
Sí, no, la zona es Palermo casi colegiales.
Claro, no, ¿qué colegiales?
Sí, del otro lado de Dorrego.
Ah, no, que del otro lado de Dorrego.
¿Y qué? ¿Salta nomás?
No, pero no es colegiales.
¿Cómo
eso?
Que no? Me dice.
Esa es la cancha de Fénix. ¿Qué va a ser colegiales? Es usted porque alquila departamento.
Claro, que todo.
Entonces,
es Palermo.
No, todo es Palermo.
Todo es Palermo.
Y estás en recontra Chacarita, pero es Palermo.
Es Chacalermo, le dice.
José Miguel Cetina Díaz. Hola, negro. ¿Está bien aplicar el estatus de arte a cualquier actividad que represente una destreza o maestría? Como por ejemplo el arte de amar, el arte culinario o el arte del tejido, etcétera. Respuesta, no.
No
está bien.
Aurora Rusco dice, de Quilmes. Grande, Dolina, te escucho hace mucho, cada día mejor el programa. Y Andrea Couri también dice casi lo mismo, pero desde Tucumán.
Pero con otra entonación.
Sí.
Dominga Smith, ¿qué tal, Dominga? Dice, Dolina, qué bueno que es volverlos a escuchar desde mi cama. Estuve de viaje, ¿eh? Y me gustaría escuchar a Manuel cantar Mujeres. Mujeres, mujeres, déjense de embromar. Venimos de la boca con ganas de cantar.
Claro. Pedro Emilio Cáceres dice, negro, las hamacas paraguayas también tienen sus riesgos. ¿Nunca trataron dormir una siesta en ellas?
Sí, sí, o también llamadas coy.
Sí.
Cuando están en un barco, ¿no? Orlando Cruces, ¿qué tal, Cruces? Hola, muchachos. Un saludo desde Toay, La Pampa. ¿Alguien sabe cuándo van a salir nuevamente los alfajores envueltos y llenos de azúcar que cuando los abrían te manchabas todo? No los conozco.
¿Cuáles, perdón?
No sé.
Bien.
Sara Pastrana.
¿Qué dice?
Desde Mar del Plata. Gracias, chau.
Daniel Bonifacio retoma un tema de hace algún tiempo. Dice, Alejandro, hiciste un comentario en el que se definían tres tipos de hombres. Los carnales, los intelectuales y los sabios.
No, es un comentario que hice yo.
No, eso es...
Lo hizo San Pablo hace 2000 años. Darío Marcelo Cuello, ¿cuándo van a venir a San Rafael Mendoza?
¿Cuándo?
No lo sé, pero a Mendoza posiblemente vayamos, ¿no?
Sí, pero San Rafael es lejos de Mendoza.
Bueno, tenemos saludos para Carolina de Mendoza, que justamente habló ayer y manifestó su deseo de que no fuéramos a Mendoza nunca. Marina Egarate dice, excelente, excelente. Me gustaría que volviera a hablar acerca de los lugares misteriosos de Portugal. Solo hablamos de Sintra, en realidad. Es el único que conozco.
Emanuel López, sin embargo, dice, estimados, quiero participar del sorteo para viajar a Rusia junto a Franchella y el ballet Bransen. 501, los últimos tres de mi DNI. Ah, deja, porque hay que dejar vivo los últimos tres números del DNI para el sorteo.
Claro, sí, sí.
Entonces,
sí,
501, ya lo anotamos a Emanuel.
Bueno.
Para el sorteo.
Pablo Planas es de Lanús, pide el tango Me quedé mirándola. Si yo pudiera cantar, cantaría el tango Me quedé mirándola, que es muy lindo.
Bueno, se lo pedimos sino al maestro después.
Y también piden Pan, un tango con letra de Celedonio. La música es de Eduardo Pereira, es el mismo tipo que hizo la música de Madame Yvonne.
Uh-huh.
Ese es el tango Pan. Gardel tiene una versión extraordinaria de este tango. Dale.
Yo acá no tengo más mensajes, ¿eh?
Dolina dice, Jo Navarro Conticello, ¿me podría comentar cómo fue concebido Ficciones de Borges? ¿Qué sé yo?
Pero como no le preguntó.
Dice, me refiero a esa estructura. Bueno, es un libro de relatos, así que hay tantas estructuras como relatos, ¿no? Dice, estoy empezando a leer una edición que arranca con el jardín de senderos que se bifurca y sigue con artificios. Así es, sí. No me queda claro si así era la edición original o le agregaron partes. No, era así. Creo que sí. O sea, yo nunca he visto otra edición que no sea con esa particularidad, ¿no? Pero bueno, Guadalupe Cuenca Moreno, él dice, negrito, te quiero mucho. Eso me lo dicen muy seguido a mí.
Bueno, qué suerte, lo felicito.
Sí. No.
Bueno, creo
no
que...
No tengo más mensajes.
Es momento de hacer creo que una pausa, así me dicen acá los directores de la radio. Me hacen una seña que no sé si significa te vamos a fajar o viene una pausa.
Bueno, lo que sea.
Bien.
Adelante.
Pausa.
Será que vai chover? Eu não sei, não. fazendo graça. Você não diz nem sim nem não. Faz que não entende, disfarça. E me pergunta: será que vai chover? Mais um pouco eu desisto. Eu quase morro de raiva e disfarço. Será que vai chover? Eu não sei, não. Eu ando tão perdido de desejo. Em cada esquina eu imagino te ver.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Tenemos, algunas veces hablamos de ajedrez. Tenemos algunos datos históricos, cosa que a los jugadores de ajedrez no les va a interesar mucho porque seguramente ya conocen todo esto. Pero los que miran todo esto desde afuera pueden sentir ese interés que uno tiene por algunas extravagancias, ¿no? Así que contaremos alguna cosa. Por ejemplo, no hay ninguna certeza histórica que permita precisar el origen del ajedrez. Algunos lo atribuyen a los caldeos, otros a los persas, algunos a los etruscos, bueno, qué sé yo. En general, nosotros preferimos creer que el ajedrez proviene de la India. Y el nombre originario, que como sabemos es chaturanga, un nombre mucho mejor que ajedrez probablemente, o más prometedor. A mí si viene una mina y me dice vamos a jugar al ajedrez, me interesa más o menos. Pero si me viene y me guiña el ojo y me dice, ¿qué te parece si jugamos al chaturanga?
Sí.
Bueno, inmediatamente acepto.
Medio hindú el suena.
¿Eh?
Medio hindú.
Es sánscrito, sí, es sánscrito. Chaturanga. Se jugaba de a cuatro al principio. Uh-huh. Era aquel ajedrez de la India que se jugaba de a cuatro. Y los compañeros discutían sus dos contra dos, ¿no? Discutían sus estrategias al oído, así como hacen los técnicos actualmente, sí, tapándose la boca. Se levantaba a veces un velo negro delante de cada adversario para poder discutir las jugadas con cierta privacidad. Estoy pensando que no tenía sentido jugar de a cuatro, porque en realidad, del mismo modo, podrían haber jugado de 35. Jugar de a cuatro o de a cinco o de a seis es esto. Por ejemplo, el básquet se juega de a cinco por equipo. Y no es que todos deciden algo y lo hace uno, sino que todas las personas que juegan interactúan y hacen sus jugadas individuales, y esa suma de individualidades produce una estrategia colectiva. El ajedrez jugado de a dos es igual que el ajedrez jugado de a uno, porque ni siquiera se juega como en el truco.
Es claro, decir, con el juego del otro.
Con el juego del otro. No, se mueve por turno una pieza y nada más.
¿Ahora bueno, sería el mismo juego como lo conocemos hoy?
No, seguramente que no. Pero, digamos, la esencia sí era la misma. Y no creo que... Había dos bandos y uno prevalecía. Y las piezas no se sustituyen, no se cambian, no se pasan un objeto, sino que simplemente se mueven de una movida por turno. Da lo mismo que lo decida uno o que lo decida una asamblea, ¿no? Bien. Pero vamos a ver cuáles eran las características diferenciales de aquel juego de ajedrez. En la India lo principal es lo dicho, ¿no? Que se jugaba de a cuatro. En la China, en cambio, había muchas variantes. Parece que el ajedrez chino tuvo sus orígenes allá por el 500 antes de Cristo, año en que había sido llevado a la corte del emperador Wen Ti, famoso emperador. El tablero chino era igual al que conocemos hoy, pero estaba dividido en dos mitades de 32 casillas cada una, y estas dos mitades estaban separadas por el dibujo de un río o una trinchera llamada Wang-go, que era esa raya gruesa que hay cuando doblas el tablero. En el centro de las dos filas iniciales había un enclave de cuatro casillas llamado Ciudadela. Mirá vos. Las piezas chicas eran pequeños discos donde se grababa y pintaba el nombre de cada una. Eran de color rojo o blanco. No se colocaban en el medio de la casilla, sino en la línea divisoria, como un semipleno. Las piezas representaban al rey, o si no, a dos princesas. El rey se llamaba Chong, las dos princesas Zhou. Bueno, ¿para qué vamos a traducir al chino si todos conocen, no? Elefantes, caballos, carros. Había una pieza en el ajedrez chino que era el tiracuete.
Ah, mire. ¿Cómo se movía?
Así. Paob se llamaba esta pieza. Quiere decir que tiracuetes en China es paob. Cuando alguien tira un cohete, todos le dicen paob, paob. Bien. Los peones se llaman ping. Los elefantes no podían atravesar el río o cañada que dividía el tablero, ya que los ligeros e imaginarios puentes, diría Sábato, que utilizaban los carros y también, desde luego, los peones, se hundían al paso de los elefantes. Así que la pieza llamada elefante, que son los alfiles, después de todo. Alfil, en árabe, es el elefante. Uh-huh. El árabe es muy fácil. El elefante se dice alfil y todo por el estilo. Bien. Digo, de manera que los alfiles permanecían siempre a la defensiva, en tu campo, en su propio campo. Se cuenta que el ajedrez chino fue inventado por un jefe militar para reanimar el valor de sus subordinados, quienes, según parece, abatidos por un invierno riguroso y por la falta de sus mujeres, después de una dura campaña, pedían que se les dejase regresar a sus casas. Y parece que este general, en lugar de hacerlos regresar, inventó el ajedrez. Y el juego levantó los ánimos decaídos y mantuvo a los soldados en sus puestos. Bueno, cosa que ya habrá conjeturado todo aquel que tuviera experiencia en estas cosas. Ya se sabe que cuando un ejército está un poco desanimado, y cuando después de una campaña, por ejemplo, de 5 años en Siberia, los ejércitos quieren volver a Pekín, basta con inventar el ajedrez. Y el ejército empieza a sentirse maravillosamente bien. Ahora hablaremos del ajedrez japonés, en el que también había unas figuras extrañas. Por ejemplo, estaba el leopardo cruel. Eso de calificar a la pieza es estupendo, ¿no? Por ejemplo, el rey usurpador, el alfil de porquería.
Claro. Ya sabe bien por dónde viene, más claro o menos.
Bueno, también estaba el carro de incienso, el carro que retrocede. Había una pieza que se llamaba el carro que retrocede. Otra se llamaba el príncipe heredero, que me imagino muchas veces se subía al carro que retrocede, como ocurre. Había también ciervos, toros, halcones y águilas. Era una cosa complicadísima.
No hay lugar para tanto.
Y era tal la cantidad de piezas que era difícil encontrar casillas libres para hacer un movimiento, ¿no? También estaba el estratego de las piedras preciosas, que en realidad era el rey. Se le llamaba el estratego de las piedras preciosas. ¿Cómo se le llama en algunas mitologías el señor de los anillos al rey, ¿no? Bueno. Desde luego había caballos, peones, torres, todo. Las torres en realidad siempre en el ajedrez antiguo era el carro, ¿no? Es más razonable un carro que una torre que se mueva.
Sí.
Porque fíjense que todas las otras piezas son, en la realidad, cosas que se mueven. El caballo se mueve, el elefante se mueve, el rey se mueve, la dama también y los peones. Pero la torre no se mueve. Me dirá usted, estaban hablando de torres de ataque. Es decir, de carros. Uh-huh. estamos diciendo la misma cosa. La torre que simboliza la torre del ajedrez no es la torre de los ingleses, es más bien una torre destinada al ataque de una plaza sitiada, ¿no? Supongo que será eso. Bueno, este juego en el Japón era muy popular y los primeros europeos que llegaron al Japón observaron esa popularidad. No sé a qué primeros europeos se referirán. Calculo que a los jesuitas, esos tipos, ¿no? Porque en realidad el Japón permaneció cerrado a todo contacto con el resto del mundo. Hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Cuándo aparecieron quiénes? Los norteamericanos. Fueron, hicieron una primera... primer viaje, un primer desembarco. En general no te dejaban desembarcar, ¿eh? Llegabas al puerto y no te permitían que desembarcar. Y así le fue en la primera incursión. Pero después hicieron una demostración de fuerza muy significativa y los japoneses aceptaron. Coincide esto con el comienzo del imperialismo norteamericano. Allá por 1850, creo, me acuerdo quién era presidente, Pierce, posiblemente. Y eran tiempos en que empezó este espíritu, que continúa todavía, que en aquel entonces era una avidez desesperada de tierras. Acuérdese que se incorporaron más de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierras mexicanas, bastante más. En esa época también sucedió sucedió una cosa. Parte una orden presidencial, yo creo que es de Pierce, pero no me acuerdo, que dice: cómprenle tierra a cualquier país, a México y a cualquier país que venda, por cualquier plata. Y entonces lo primero que se les ocurrió fue adquirir Cuba. Sí, vamos a comprar Cuba. Y se reunieron en Ostende unos embajadores americanos. Esto se lo voy a contar bien un día porque tiene su gracia. Y empezaron a decir que había que ofrecerle $1.200.000 a España por Cuba. Y que si no aceptaba, había que declarar la guerra. Y en realidad Estados Unidos estuvo buscando un casus belli para declararle la guerra a España, cosa que al final hizo en Cuba, ¿no? Bueno, todas esas, el comienzo de esa locura imperialista coincide también con la aparición de los barcos norteamericanos en Japón. Pero Japón los dejó desembarcar e inmediatamente, con enorme rapidez, se convirtió en la primera nación asiática que empezaba a adoptar todos los hábitos de la vida occidental, o muchos de esos hábitos. Bueno, pero no sé por qué le digo todo esto. Ah, digo porque acá dice los primeros europeos del Imperio de Japón. Bueno, no sé. Había tanto entusiasmo que parece que había un edificio para los jugadores buenos de ajedrez, los jugadores que sobresalían. Te nombraban jugador profesional del Estado, te mandaban a vivir a un edificio, te pagaban todo.
Todo ahí.
Todo te garpaban.
Como el predio del
alfajor. Alfajores, tráigame un alfajor.
Sí.
Está pago. Sí. Un vermú con ingredientes.
También, todo por el ajedrez.
Todo porque era jugador profesional del Estado japonés, ¿no? Era como un funcionario del Estado. Entre los árabes existía una clasificación respecto de los jugadores, una especie de hándicap. Había 5 clases según la habilidad: el muy bueno, el más o menos, el regular y el malo. Digo por decir cualquier cosa. Y cuando un jugador alcanzaba la clasificación de Al-Ahad, le tenía que dar ventajas a su oponente, ventajas que eran tanto mayores cuanto peor jugara el oponente. Los buenos por ahí le daban un caballo, una torre, qué sé yo. Dicen que el califa Harun al-Rashid, amigo de este programa, Harun al-Rashid quiere decir Aarón el ortodoxo. El árabe es muy fácil. Harun al-Rashid significa Aarón el ortodoxo y así por el estilo. Aarón el ortodoxo había llegado a la categoría de al-Ahad y no había quien lo derrotara, pero mitad también por alcahuetes que eran, porque tenía miedo de ganarle, porque por ahí se enojaba y te metía en cana. En cuanto a otras curiosidades, fueron muy populares los juegos de ajedrez viviente, ¿no? La primera partida viviente, es decir, con tipos haciendo de piezas, se jugó en la India a principios del siglo XVI. Como piezas se utilizaron elefantes, caballos, camellos montados por paladines y también soldados de a pie y que hacían el papel de peones. Los reyes eran, por un lado, el propio emperador Akbar de la India y, por el otro, un rajá invitado por el soberano. Bueno, parece que los reyes hacían de reyes, pero también eran los que tomaban las decisiones. ¡Qué curioso! Claro, la decisión tomada por una pieza.
Claro, juega desde adentro.
Juega desde adentro.
Pero así no vale, porque tiene un valor simbólico.
No, no vale, pieza. Evidentemente, no vale. En la ciudad italiana de Marostica se jugó desde el 12 de septiembre de 1564 una partida viviente con carácter anual durante varios siglos, ¿no? Y el origen de esas partidas se hallaba en una historia. Parece que la hija del gobernador, llamada Leonora Paricio, ¿qué tal, Leonora? Despertó el amor en el corazón de dos jóvenes, uno llamado Rinaldo de Angarano, sí, el que te pide la mano, y el otro Vieri de Valorana, sí, el que te pide a tu hermana. Y los rivales, en lugar de agarrarse a cuchilladas como hubiera hecho cualquiera, prefirieron atender una recomendación del papá de Leonora y se la escolasearon al ajedrez. Bueno, mucho mejor hubiera sido, pensará uno, preguntarle a Leonora cuál de los dos le gustaba más, ¿no? Pero no entraba en las cabezotas de aquellos ajedrecistas esta extravagancia que consiste en consultar a la dama. Bueno, al final creo que ganó Angarano, el que se llevó la mano. Enrique I, rey de Inglaterra, jugaba hace ya mucho tiempo esas partidas por correo. La jugaban Enrique I, rey de Inglaterra, contra Luis VI, Luis el Gordo, ¿no?, de Francia. Y había un barco especialmente para eso, que iba y venía con un correo. Claro, no es que jugaba por correo electrónico.
No, claro.
Iban tipo y venían, ya estaban podridos los
enemigos. Y el partido se hace tedioso.
No, le cambiaba la jugada para sí, perder, bueno.
Parece el Atlético de Madrid, así es.
Sí, señor. Luis el Gordo, Luis VI el Gordo, fue el primero que se hizo traer cartas del Oriente, y el primero que hizo pintar cartas en Europa. Trajeron los cruzados unas cartones, y con esos cartones se jugaban unos juegos que le llamaban naib en Oriente. De ahí viene la palabra naipe, ¿no? Y Luis el Gordo, pobre, que estaba ahí enfermo en un calabozo, lo tenían encerrado porque estaba un poco loco, lo atendía una jovencita que era la única que tenía piedad de él. Se entretenía únicamente jugando a los naipes. Bueno, ese fue el que jugó la partida con Enrique de Inglaterra y ganó Luis. Para terminar, tenemos una lista de personajes de la historia que fueron estupendos jugadores de ajedrez, ¿no? El rey de Prusia, Federico el Grande, ¿no?, también era buen aficionado al ajedrez, jugaba a veces simultáneas con 4 o 5 giles al mismo tiempo, ¿no? Y aquí está la lista: Balzac, Goethe, Ibsen, Nabokov, Edgar Allan Poe, Mariano José de Larra, mirá vos, Don Miguel de Unamuno, Schopenhauer, Leibniz, Voltaire, Rousseau, Marx, Engels, lo escriben con H, Prokofiev, Rimsky-Korsakov, Erik Satie, Ferdinand de Saussure, todos amigos de este programa, ¿eh? Ramón y Cajal, Bismarck, el canciller, ¿no? Enrique IV de Francia, Benjamin Franklin, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, que estaba loco, o era Jorge IV el que estaba loco, bueno, Lenin, Lincoln, Luis XIII y Luis XIV de Francia, Napoleón, Napoleón III, ¿no? Robespierre, Fernando el Católico, Felipe II de España, Santa Teresa de Jesús, los papas, Inocencio X, León X, Urbano VIII, Martín Lutero, Abderramán de Córdoba y el ya citado Harun al-Rashid. ¿Qué les parece?
Qué reunión de consorcio.
Sí, sí, sí. No eran ajedrecistas profesionales, pero eran muy buenos, muy buenos. Habrá visto que en esta charla hay poetas, reyes, en esta lista, en esta última lista, filósofos, músicos, pero no hay cantores de tango. De modo que parece que dedicarse al tango y dedicarse al ajedrez son cuestiones absolutamente opuestas. Eso, bueno, por lo menos fue lo que nos dijo el discotecario, ¿no? El de la discoteca. Mitad para no atendernos.
Sí, es una conclusión apresurada.
No, mira, los cantores de tango, ninguno cae,
¿qué sabe el discotecario? Tampoco hay discotecarios en la lista.
No.
De modo que
me dice, bueno, sin embargo, yo encontré, me dice el tipo, una milonga.
Sí.
Que vamos a escuchar ahora y que evidentemente es una clara alusión al ajedrez. Se llama En Blanco y Negro. Y la escucharemos en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Tuve trampilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también, como el mejor, trampilla de pelo oscuro, bendito como el dolor, oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la trampilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro. Justo como pa' un entierro, cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar de un muerto. Mas todos en su negrura tenían su pinta clara. Como una estrella en la noche, como lucero en el alba. Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como manchado de esperanza, otro con un lunarejo, mismo en el medio de la anca, como llevando pa' siempre en anca una luz mala. Vos, China, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo y oscura como mis pingos tu alma. Pareces de mi tropilla, perdona la comparancia.
Era Edmundo Rivero, La Venganza Será Terrible,
en blanco y negro.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Gran semana en Cocina de Culturas. Gabo Ferro nos deleitará en una velada de otoño con un concierto único. Sanguinetti Quartet llega desde Buenos Aires para recorrer la música de su último disco junto a Desatanudos. Y Gustavo Chazarreta presenta Para pelearle al silencio. Más información www.cocinadeculturas.com.ar.
Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala.
Bájala.
Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Los Caligari publicaron la semana pasada su nuevo disco, Circología, que cuenta con el respaldo del sello Pop Art. De este material, escuchamos ahora en Pulso, Aún no quiero.
Perdí la cuenta tantas veces, nos dejamos. Que cada reconciliación pierde glamour. No entiendo cómo todavía estamos juntos. Si vos vas para el norte y yo siempre al sur. Insistimos en que esta vez sí o sí cambiamos. Que finalmente todo se va a resolver. Y cada vez que te alejas pasa lo mismo. No veo la hora de que vayas. Lo que tenga que pasar y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos que hace mal. Si vivimos esperando la caída ya no podemos volar. Lo que tenga que pasar y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. Y hoy me voy aunque no quiero, y aunque duela no lloremos que hace mal. Si vivimos esperando la caída ya no podemos pase lo que tenga que pasar y que el tiempo cicatrice las heridas y acomode todo en su lugar. No lloremos que hace mal, que hace
Caligaris con Aún no quiero.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Los secretos del choripán. Mamá, comprame un chorizo.
Sí.
Nuestra habitual sección de arte culinario, destinada en este caso a evaluar las distintas posibilidades del choripán, pero también a señalar el peligro, la contaminación y las muchísimas enfermedades que este manjar suele producir.
Bueno, pero...
especialmente entre los niños.
¿Por qué los niños?
Los niños mayores, menores de 2 años no deberían comer choripán.
Por supuesto que no.
Y menos con chimichurri.
Pero claro, señor.
¿Con qué hacen el chimichurri? Misterio.
No, el chimichurri es todo hierbas, es súper sano el chimichurri, lo
es
más
muy sano.
Sano,
¿no es cierto, doctor?
Si usted se toma un
tenemos
balde
con
de chimichurri.
Al doctor Alberto Cormillot.
¿Qué tal, cómo le va?
Es muy sano el chimichurri, ¿no es cierto?
Bueno.
Gracias, doctor.
Bueno, no.
Gracias por su presencia.
Mire, ¿es más sano que el chorizo?
Ah, sí, ¿no?
Seguro.
Entre un chorizo y el chimichurri, ¿usted con qué se queda?
Con el chimichurri.
Ah, bueno, deme el chorizo a mí.
En cuanto a salud se trata, con el chimichurri.
Claro, pero no tiene mucha gracia el chimichurri solo. Pero el picante
tiene
hace mal,
gracia, ¿eh?
Si usted le agrega el ají ese, ay caramba.
Sí.
Se produce una perturbación las paredes del estómago y de los intestinos. Disculpe estas palabras que estoy pronunciando, a lo mejor delante de señoritas.
Bueno, pero hay grados y grados del picor.
Sí, bueno, pero no solamente picazón, sino que se hinchan, se enrojecen. Aunque usted me dirá, ¿qué me importa si se me enrojecen los intestinos? ¿Quién me los va a ver?
Claro,
no me van a andar mirando los intestinos en una fiesta.
No, pero usted...
aunque hay de todo.
Bueno, sí. Quizás usted toma un aspecto más rojizo. ¿Por qué? Porque lo picante le licúa la sangre.
Ah,
por,
sí.
Por eso.
Usted se come picante y siente adentro como una licuadora.
Le favorece la circulación porque.
Ah, sí, sí.
La sangre
usted,
se le hace más
usted ligada. Pone el oído cerca de las venas y oye la sangre que derrapa en las curvas. A toda velocidad la sangre, Ana.
No hace ruido.
Usted
la...
le circula tan bien la sangre con el picante que usted se corta una vena y se desangra en 25 segundos.
No, ¿qué es? Tan rápido le sale todo, ¿no?
Ya salió todo.
No, y si es un vasodilatador, lo picante, vio que este.
Ah, por sí, eso. Sí. Yo uso como vasodilatador.
Sí.
Cuando hago alguna operación o algo, soy cirujano.
Hay que estar como.
Utilizo chimichurri.
Señor.
Y cuando necesito agrandar las vías respiratorias, por ejemplo,
sí.
Le echo un poco de chimichurri.
Pero no es así el chimichurri.
O vasoconstrictor.
No tiene fines quirúrgicos el chimichurri.
Para usted, pero yo que soy un cirujano de la nueva escuela,
bueno,
de la escuela ecológica, entonces sí, uso cualquier cosa.
Bueno, la verdad desconocía un uso quirúrgico del chimichurri, pero de todos modos, vincular el chimichurri al chorizo... Sí creo que es algo necesario para la comunidad.
Claro que
porque
sí.
Porque usted tiene que distinguir una cosa de la otra.
Sin embargo, es optativo el chimichurri en casi todos los comercios de esta ciudad. Le preguntan, por ejemplo, el tipo pone el chorizo entre los dos panes, lo mira así con una mirada inquisidora y le dice, ¿no viene con chimichurri?
No, es peor.
Le pongo salsita.
Peor que está en ese recipiente plástico donde come el gato,
sí.
Ahí le ponen el chimichurri.
Sí, claro, eso suele tener problemas de higiene, ¿no es cierto?
Sí, es indefinible.
Igual los bacilos, qué sé yo, los microbios, los gérmenes patógenos, se mueren enseguida al primer contacto con el chimichurri.
Sí. No hay una certeza acerca del periodo de caducidad del chimichurri.
No, yo creo que
¿en qué momento se
puede? Es eterno como el sufrimiento.
Es así, lo crearon así. Vio que lo creó un tipo, un inglés, un yankee,
qué sé yo.
Chimichurri se llamaba,
sí,
y que ahí quedó y qué sé yo.
Sí.
Sí, pero lo mismo la salsa criolla y todos los derivados de que se le ponen al chorizo.
Bien, vamos a la parte importante, el chorizo.
Sí,
el chorizo. Ahí, eso sí, pasaré por el chorizo a la portuguesa.
Ajá.
está decayendo ahora, casi en ningún lugar hay salsa portuguesa. Pero antes, algunos vendedores de chorizos rumbosos ponían a disposición del parroquiano salsa portuguesa.
¿También la portuguesa? Es un poco pesado.
Le ponen un vino de portuguesa en la porquería.
Sí, no, algunos le dan la pomarola para el chorizo.
Sí, pero el chorizo no es muy hospitalario con las guarniciones.
No, el chorizo con el pan, señor, el choripán.
Porque ya el mismo chorizo tiene su variedad de componentes internos que son un verdadero misterio.
Sí, sí, es un...
Y que hacen innecesaria cualquier...
Un crisol de guarniciones, todas las guarniciones del mundo confluyen en un chorizo.
Hemos visitado con el equipo de producción de la radio, incluso con algunos directivos de la radio, varias fábricas de chorizos.
¿Lo dejan entrar? Porque es un misterio, es como la fórmula de la nación.
No, no nos dejan entrar. Primeramente fuimos diciendo que éramos periodistas, que estábamos haciendo un documental sobre el chorizo, concepto y objeto, y no nos dejaron. Y después nos disfrazamos.
¿De qué?
Nos disfrazamos de tipos que vienen a traer la pizza que pidieron.
Pero es muy parecido a los periodistas.
Sí, casi todos los periodistas comienzan como entregadores de pizza.
Y terminan del mismo modo también.
Bien. Y entonces nos metimos. Y ahí, bueno, nos hicimos amigos de algunos.
Ah, se infiltraron.
Claro, dándole conversación, golpeándoles en la espalda.
Bueno, no es así de fácil.
Empujándolos un poco y haciéndoles chistes de mujeres, un poco de misoginia. Ajá. Y enseguida conseguimos su simpatía.
¿Y le batieron? ¿Qué
y entonces, hecho? Claro, ya entrados en confianza, yo le mostré algunas fotos de mujeres desnudas y enseguida me dijeron que en realidad ni siquiera ellos sabían de qué estaba hecho el chorizo.
Ah, y entonces todo en vano, el trabajo de investigación.
Bueno, pero nos permitieron echar una mirada y vimos cómo, por ejemplo, el personal de limpieza arrojaba el producto de sus operaciones de barrido en el interior del tacho principal.
Señor.
De la planta elaboradora.
O sea, usted dice que cada chorizo que ingerimos,
sí,
tiene al menos algo de la mugre barrida.
Exactamente,
por
exactamente. Veo que usted comprende perfectamente la idea.
Bueno, sí, pero
la idea de la elaboración que tenemos nosotros, ¿no?
Pero también
incluso
hay pedazos de...
Soy el dueño.
Ah, ¿cómo le va?
Incluso algunos chorizos los envasamos para mandarlos al Japón.
¿En Japón comen chorizo?
No los comen. Los utilizan para tapar agujeros en el techo.
Bueno.
Pero los envasamos en unas cajas que dicen ingredientes.
Y claro, ahí hay que poner.
3% grasa, no sé cuánto. Y abajo dice basura, 32%.
Total, en Japón que sabe, porque
claro,
no entiende. Japón, basura, ¿qué es basura?
Basura parece un apellido japonés también.
Sí. Nikito Basura.
Hiroyuki Basura.
Sí, claro. Bueno, usted vio que si usted disecciona un chorizo.
Ajá.
Un chorizo crudo, porque es donde
sale
la verdadera entidad del fenómeno chorizo. Salen y hay unos pedazos de grasa que el cuerpo humano no puede digerir.
No, nada.
Bueno,
Incluso creo que si esos pedazos de grasa usted lo arroja a la tierra,
sí,
tardan 10 siglos en degradarse.
Más que las pilas.
Tarda más que una pila, sí. Incluso a veces traen pilas los chorizos dentro. Sí. Pero picada fino.
Claro. Bueno, esa grasa no se sabe de dónde viene. Puede ser de cualquier especie
animal.
No
se sabe, no. Puede tener el origen en cualquier lugar del universo.
Sí. Pero me han dicho, y esto ya se lo cuento casi, como diría, off the record, o sea, de forma casi clandestina.
Sí, sí.
Que los chorizos están inflados con soja.
¿Con qué?
Soja. Veo que a todos le ponen soja para inflar. Parece que la soja...
infla.
Claro, como no la quiere comer nadie así sola, se la ponen a casi todo. Entonces todo tiene soja, menos
soja. Sí, y hacen hamburguesas de soja, chorizos de soja.
Sí, pero no se lo dicen, porque
no
le dicen...
No se lo dicen, ¿no?
No, no, claro, se lo venden como un producto cárnico.
Sí, sí, sí.
Y está todo inflado con soja y usted se come. Lo que está comiendo es un pedazo de grasa con soja...
Y una pila.
Y una... Y todo metido en una tripa de nylon, porque algunos chorizos...
No son de tripa.
No, son
sintéticos. Hace mucho que son de nylon, más o menos por la misma época en que se reemplazaron las cuerdas de guitarra, que eran de tripa, por nylon, a pedido de la Sociedad Protectora de Animales.
Sí.
También se realizó ese cambio en el chorizo, que ahora es de nylon.
Sí, pero es nylon muy finito, ¿no?
Muy
nylon,
finito, sí.
Biodegradable.
Sí.
Sí.
Porque bueno, ahora hablemos del chorizo cocido.
Sí.
¿Usted cómo lo prefiere? ¿A la parrilla o hervido?
No.
El chorizo de puchero, el chorizo apucherado, es una de las invenciones más siniestras del mundo. Por suerte tiende a desaparecer.
Sí.
La única ventaja es que el nylon
lo saca.
Sale solo, lo saca como quien saca lo que sea.
Lo cual lo hace mucho menos apetecible.
Sí, es una porquería, el chorizo de puchero. ¿Quién le pone chorizos al puchero, señor?
No, ya realmente...
Ahora, el chorizo de parrilla tiene la particularidad de que hay que pincharlo.
Sí, porque le revienta.
Porque revienta.
La revienta.
Un muchacho amigo, nosotros conocemos, no importa quién.
No, está bien,
no voy a dar
sujeto.
El nombre porque es una persona conocida.
¿De esta radio?
No, conocida en su casa a la hora del almuerzo.
Ah, bueno.
Y se olvidó de pinchar el chorizo.
Mal.
Y se agachó a ver cómo estaban, es como el que se agacha a ver por qué no explota el cohete, ¿no?
Sí.
Es una imprudencia. Se agachó a ver por qué tardaban tanto los chorizos.
¿Qué tiene la parrilla
y
baja?
Justo
para
le eso. Estalló un chorizo. Estalló en la cara.
¿En la cara?
Pero fue un estallido brutal.
Pero que no, como brutal.
¡Bum! Porque era un chorizo muy prieto.
Sí, pero con una densidad muy, muy...
Sí. Bueno, reventó. Lo llevamos... Primero lo llevamos a la comisaría.
¿Por qué?
Porque quedaba enfrente.
Ah, bueno, pero... No es el lugar donde resuelven a chorizos reventados.
Claro, ¿sí? No, dice aquí... hacemos otra cosa, okay.
Sí.
Al final fuimos al hospital y bueno, tuvieron que hacerle una intervención.
¿Una intervención? ¿Que le lastimó la cara?
Sí, se le explotó la cara, que quiere que
sea. Bueno, no, pero al punto de lastimarse.
Sí.
Bueno, ¿y lo solucionaron por su
No, caso? Yo no lo vi nunca más.
¿Cómo no lo vio más? Y lo llevó a la guardia y no vio qué pasó.
Pero bueno, le quiero decir, esto es para que los niños que escuchan este programa aprendan y tengan cuidado.
Sí, pero cuidado de que el niño no está manipulando chorizo.
Bueno, la otra cosa que yo quiero decir, ¿quién me garantiza la asepsia de los lugares donde se venden chorizos al aire libre especialmente?
Sí.
Nosotros hemos hecho una marcha frente al Ministerio de Salud Pública. Nos costó mucho, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no sabíamos dónde quedaba el Ministerio.
Ah, bueno. Pero busquen la guía.
¿Dónde queda el Ministerio de Salud Pública? No lo sabía nadie. Estuvimos recorriendo la ciudad durante casi una semana.
Busca la guía. Creo que está en la calle Bernardo de Irigoyen.
No, incluso nos engañaron.
¿Te dijeron en otro lado?
Sí, unos tipos del gobierno nos hicieron creer que había un correo ahí. Estuvimos... manifestándonos hasta que salió un tipo y dice, ¿qué pasa? Y dice, los chorizos, ¿qué es eso? No, este es el correo.
¿Pero cómo va a ir al correo, señor?
Pero
tienes que averiguar. Y dice, vas
¿dónde
a
queda el Ministerio de Salud Pública? Ahí, dice, ahí donde entra toda la gente. Bueno, y nos quejamos porque no sabemos lo que estamos comiendo.
Decían
los carteles. No sabemos lo que estamos comiendo.
Pregunte primero. Investigue, hacer una manifestación con no saber lo que está comiendo.
No, además, porque está todo no aprobado. Solamente por lo que hay adentro del chorizo, que ya lo hemos elucidado,
sí.
Sino por la nula higiene que los establecimientos efímeros presentan en la calle.
Bueno, para eso hay inspectores.
Me han dicho que se lavan las manos con el agüita que discurre junto a los cordones.
No, señor, están
los cordones de la vereda, no los cordones de los zapatos.
Sí, es verdad que es difícil de controlar todos los puestos de choripán.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros estamos aquí hace más de 20 años y vendemos chorizos solamente queremos... trabajar tranquilo.
Bueno, está
nada
bien.
Más. Sí. Queremos trabajar tranquilo.
Sí, señor. Pero mientras tanto se muere la gente comiendo
bueno,
chorizo.
Eso no es nuestro problema, sino que eso que lo resuelva el ministro de Salud Pública donde quiera que esté.
No, pero de todos modos. De todos modos, esa. Vio toda la pirámide de chorizos.
Ah, la pirámide de
que hay,
ah, sí.
En los puestos ahí, al costado de la cancha de Huracán.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Y al costado de todos los estadios del fútbol argentino.
Sí, no veo por qué usted tiene que nombrar la cancha de Huracán.
No, me menciono al de Huracán porque ahí conocí al tipo que vendía los chorizos.
Ajá.
Que tiene chorizos de la época de Babington ahí.
Claro, sí.
Están apilados.
Y salen a suerte y verdad, ¿no?
Y salen, claro. No
por orden de llegada. Y por ahí un chorizo tiene mala suerte y permanece en esa pila 40 años.
Claro, le dice, están marcados, están todos marcados.
Sí, los chorizos aquí los tenemos marcados porque... para saber si son nuestros.
No es porque para saber.
Muchas veces viene gente y ve la pila de chorizos y se los roba crudos. Pero nosotros los tenemos marcados.
No, sí, ya
lo
tiene.
Hace más de 30 años que yo vendo chorizos aquí. Y al menos en los 50 metros alrededor de este puesto nunca cayó nadie redondo.
Bueno, pero 50 metros...
Más lejos sí, puede ser.
Y bueno,
ya
no
nos hacemos responsables. Acá lavamos todos, mire. Yo traigo a la mañana, llego, traigo esta palangana de agua.
Pero este tacho...
Exactamente, esta palangana de agua y con esto lavamos todo.
¿Pero qué lo sacó de una gomería este tacho de...?
No importa, señor.
¿Cómo está el agua esta?
No, es un agua limpia, perfectamente limpia, que yo traigo a la mañana y a la noche cuando terminamos... La tiro.
Sí, bueno, pero toda la jornada se le va acumulando el agua, se va ensuciando.
Bueno, sí, lógicamente.
Bueno, lógicamente.
No, nosotros lavamos, no hay mucho que lavar en realidad.
No, el chorizo sí, le pegan una lavada.
El chorizo le damos una lavada.
Hay una lavada.
Incluso, mira el cartel este, chorizo limpio.
Bueno, sí, pero no.
Porque
no.
Sabe que hay una pica con el que vende frente, que vende más que nosotros. Se llama chorizo sucio.
Sí, el chorizo limpio es de desconfiar, ¿eh?
Sí, sí. Nunca, el chorizo limpio nunca engorda.
No. Un puesto de choripán excesivamente limpio, impoluto.
Sí, yo no voy.
No, la verdad que es para sospechar.
Justamente el sucio de enfrente,
sí.
Chorizo sucio, que le dicen así desde chico, ¿no?
Ajá.
La gente mira y ve a ver cuál es el que está más sucio. Primero mira a ver si los chorizos están sucios, pero después lo mira el vendedor.
Sí.
El vendedor que viene muy de blanco, con la mano
limpia, no,
señor. El tipo está hecho un croto, señor.
Y sí, está
todo
ahí.
Manchado.
Y engrasado porque se limpia ahí.
Se limpia las manos, los fondillos, el pantalón,
sí.
Qué sé yo.
Y tiene que haber muchas migas de pan arriba de la tabla.
Sí, claro, sí.
Porque ahí corta los panes,
sí,
pan, sí, choripán,
sí,
y todo
sí.
Eso.
Una cuchilla tiene que ser amenazadora.
Sí, señor.
A mí me gusta el cuchillo cortado con una fariniera tamaño asesinato.
Y hay que golpear mucho el mostrador. Los carniceros...
¿Quién es?
No, golpea.
Bueno,
¿Qué tenés?
Nosotros no vamos a permitir que nos vengan a sacar la fuente.
¿Qué fuente?
De trabajo.
Ah, bueno, no. No, nosotros no le queremos sacar la fuente de trabajo. Usted como choricero...
Choricero, sí.
Bueno, tiene que estar homologado bajo las normas ISO 9001, IRAM y todas las normas...
Claro.
Aleandros. Y le vamos a dar un número de registro.
Mire, señor,
con ese
no
registro,
trate de coimearme.
Usted,
lo
no,
que vienen acá es... ¿Dónde están los de la televisión?
¿Qué televisión, señor? Nosotros somos...
Si no viene la televisión, no es... No sirve todo esto.
Pero no, señor, soy funcionario público, soy un inspector.
¿De qué canal?
De ningún canal. Soy del Ministerio de Salud y...
¿De Salud Pública? ¿Dónde queda?
Salud Pública. Estamos trabajando en la calle todo el tiempo, bueno, no vamos nunca.
Hay, incluso en los barrios distinguidos, un intento de vender chorizos por la calle.
Sí, el chorizo
así,
bombón.
Muy repipí,
sí.
Muy chorizos. Y no tiene ningún éxito, porque la gente tiene unos repasadores blancos, te lo agarran con una pinza el chorizo.
No, a mí por
el chorizo, agárramelo con la mano,
sí, señor. Y le abre el pan y le saca la miga con los dedos.
Claro, tiene unos dedos.
Rasquetea.
Se dejan un poco las uñas para ganar tiempo.
Sí.
Rascan la miga y te meten el chorizo adentro y te miran acá. Y dice,
ya sí, está. Además dice, ¿lo quiere mariposa? Entonces se lo abre.
Claro. ¿Quiere que se lo abra al medio? ¿O lo como así como te fue a tomar, meta?
Más que
bueno, esos chorizos demasiado pitucos no van.
Esa choripaneada elegante palermitana.
¿Hay en los restaurantes choripanes?
No,
si
lo
vos vas a un restaurante y dice, ¿qué quiere el servicio? Nosotros queremos sándwich de chorizo.
No, le trae el chorizo y usted...
Ah,
le...
no, señor.
No, le trae.
Que me tengo que hacer yo el sándwich. ¿No querés que te barra el patio?
No, pero ¿qué es que barra el patio? No, pero... Nosotros, eso es para la calle. Acá es el chorizo. Usted pide...
¿qué cosa?
Chorizo esa. Por unidad.
Sí, algunos de nuestros compañeros, entre los que probablemente se cuenta usted, suelen hacer la siguiente operación en las cenas... rumbosas a las que nos invitan cuando vamos de gira, ¿no? Nos invitan a cenas, ay, por favor, siéntese aquí, qué sé yo.
Sí.
Le presento al intendente, le presento al de la sociedad de no sé qué, qué sé yo. Y traen, por ahí traen una picada. Y nunca falta uno que agarra los pedacitos de salame, de mortadela y de queso, y los acomoda, agarra un pan. Lo corta por el medio y se le mete los pedacitos y se lo morpa de acá.
Sí,
yo he visto mucho eso. No me haga decir quién.
Sí, no. También yo he visto gente que se agarra el pan solo y lo come en un rincón.
Sí, lleno
de miga. Cabizbajo, congelándose de miga.
Sí, comiendo pan solo y rumiando el estrilo de los rejugados.
Mejor que no hable nadie acá.
No, mejor que no. Bueno, ¿qué otra consideración podemos hacer?
No, son las mismas que para
en estos minutos.
Para embutidos y chacinados.
Bueno, yo lo que propongo es una noción.
Una moción.
Que dice así, artículo primero, se prohíbe la venta de chorizo en todo el territorio nacional.
No, señor, usted sabe que el chorizo...
Chao.
No, chau qué.
Estoy saludando a un señor.
No, señor, estamos hablando de un tema serio. El chorizo... es un símbolo patrio. Es parte de la cultura argentina. Está, no sé si ya por la UNESCO está protegido, pero en cualquier momento, porque es parte de nuestro suelo, de nuestra identidad. Veo que ahora está protegido el vino, dicen que es nuestra identidad.
A mí me parece, discúlpeme, ¿no? Que es más sana la empanada.
La empanada también.
Es más sana la empanada.
¿Pero cómo es la empanada? ¿Es un chorizo picado?
Es más sana la empanada. Porque... no me acuerdo por qué.
Bueno.
Porque la meten en aceite hirviendo y se mueren todos los gérmenes patógenos.
Bueno, sí.
En cambio, el chorizo está ahí, el tipo lo agarra, lo tiene que cortar al medio, tiene que cortar el pan al medio, tiene que rascarle, como se ha dicho aquí, con los dedos la miga.
Sí.
Incluso algunos, para darle un toque final y personal... te lo aplastan el chorizo.
Sí.
Se paran de acá.
Le hace así. Viene aplastado.
Claro, te lo aplasta bien y te mira como diciendo, como con el aire. Mirá qué amistoso que soy. Y te lo dan así. Y vos te lo morfás.
No, pero la empanada, el adentro de la empanada es un submundo.
Sí, bueno, pero no importa porque el aceite quema todo. Eso
sí, algunos son al horno.
El volcán ese... bueno, más o menos a esa temperatura.
El chorizo no. No le quema todos los gérmenes, eso.
¿Qué pasa cuando el chorizo se... nunca le toca el chorizo muy quemado? ¿No es ese chorizo que viene como carbonizado? ¿Qué se hace antes?
Con el borde...
¿se puede devolver?
Sí, si a usted le gusta.
Ah, yo nunca he visto devolver un chorizo.
Es que en general
nunca
da pudor.
Eso, cámbieme el chorizo porque... señor, dice, pero...
No, bueno...
que no hay chorizo pudor que le venga bien.
No, yo le digo...
sí. No vaya a creer, le dice usted.
No es de caballero...
sí, ¿qué tal?
Hacer objeciones al chorizo.
No. Está. Si come chorizo, no,
se
puede,
lo come.
No puede ser objetor.
No, se lo come.
El que come chorizos no objeta.
No, no.
Dice un cartel que tengo ahí.
Mire, ¿quién...
si quiere comer chorizos, no objete.
Escriba bien los carteles.
Una cosa o la otra.
Mire, el que ha tomado la decisión de incorporar a su ingesta un chorizo.
Sí, ya se supone que tiene...
Tiene el umbral de la pretensión, digamos, bastante laxo, como para andar haciendo después reclamos. Está inhibido de todo reclamo. Usted no puede reclamar nada.
Entonces, si le toca un chorizo carbonizado, se lo manda.
Se lo manda,
y listo.
Como buen criollo.
Ya, y tiene ya los jugos gástricos suficientemente potentes como
sí.
para ablandar esa especie de carbón que muchas veces deviene diamante.
Sí, ya sale así.
Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que decir? Porque tenemos que cerrar.
Hay que cerrar el puesto. No cierran el
puesto. No se cierra, eso es lo que
tenemos.
¿Usted
va a las 4 de la mañana?
Claro, no cierra. Sacamos las cosas y ya está.
Sí, sí, está ahí en el...
Nosotros dejamos todos los chorizos que están, que no los trabajamos, los dejamos ahí y al otro día los recalentamos.
Sí, pero mire que es el chorizo arrugado, el chorizo del día siguiente.
Bueno, pero por eso usted le pega un buen golpe de parrilla... Y ya vuelve a recobrar la lozanía.
Sí, se recupera,
chorizo,
dice usted.
Sí, el chorizo lo mira como diciendo, gracias, patrón.
Tiramos un rato más. Bueno, y si no, siempre se hace con el asado del día anterior y los chorizos del
sí,
día anterior.
Sí.
Se hace en salsas, por ejemplo.
¿Qué salsa?
Usted
qué
corta... Sí, se hace... No,
pero acá vendemos chorizo. ¿Qué? No es como el restaurante. El restaurante siempre
lo
va reciclando, reciclando. Algo comienza como un bife, continúa con una hamburguesa, prosigue con albóndigas, termina con salsa y después jugo.
No se desperdicia nada.
No, claro, claro.
No, bueno, sí. Discúlpeme, hay que cerrar.
Tome, ¿cuántos me pidió?
Y
cuando un tipo va a comprar chorizos para todos y son 5, ¿dónde los lleva?
No, los apila, porque el chorizo admite...
Sí, y los agarra medio...
Los aprieta.
Sí.
Y
ahora, los dedos del tipo que lleva 5 sándwiches de chorizo entran en cualquier parte.
Sí, los carga.
Se ha comprobado que hay más contaminación en el dedo del que va a comprar el chorizo que en el dedo del vendedor.
¿Por qué eso?
Porque sí, porque uno no está preparado, el vendedor está preparado.
Sí.
No digo que se lave las manos, no.
Pero es calificado, es un personal calificado.
El mismo andar de pan en pan le va lavando las manos.
Sí.
Entonces hay como una libanización de los gérmenes patógenos que se reparten cada uno en su pequeña esfera. Pero el que viene a comprar...
No.
Se lavó las manos, estuvo por ahí en otras actividades,
y
no vendiendo chorizo. Por ahí el tipo trabaja de posero, digamos.
Bueno, señor.
O estuvo peor, cometiendo pecados con las mismas manos con que está agarrando los chorizos.
Por favor, lávese la boca.
Entonces, eso es muy peligroso.
El tipo que carga con varios chorizos, varios choripanes, los va acomodando con el dedo, porque si se le piantan los chorizos de los panes, también
no
los va
tiene el cuidado de un mozo,
que
bueno, por lo menos tienen la delicadeza. Un dedo dentro de la sopa puede ser, pero más
no.
En cambio, estos tipos llevan el chorizo y yo toco así, eso es peligrosísimo.
Ahora
por eso
digo...
yo me lo voy a buscar yo el chorizo. A veces me dicen, ¿crees que te lo vaya a buscar? Incluso mi novia.
Sí.
Y voy a comprar un chorizo. Ay, ¿crees que te lo vaya a buscar?
Sí.
Y le digo, no. Me
gusta solo.
Y yo agarrarme mi propio chorizo.
Bueno, pero también no se ponga exquisito
sí,
con eso.
Deja, soltalo, le digo. No me gusta que nadie me contamine.
Bueno, está bien. Entonces, cómaselo usted solo.
Sí.
Porque el chorizo... No nos convoca, nos reúne.
De todos y de nadie.
Sí.
Bueno.
Estamos reunidos en torno
a... Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y vamos a obsequiar a todos los participantes de hoy, todos los oyentes,
sí,
los visitantes, un chorizo.
Este.
Este. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Pulso FM. Frecuencia mundial.
Que el día no decaiga. Tarde feroz. De lunes a viernes de 14 a 18. Con Ivana Franco.
Con Ivana Franco.
Pulso 95.1.
Tenés pulso. Tenés vida.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Será terrible. Hay algunos mensajes del público que está aquí presente y ya llamamos
sí,
al sordo.
Patricio y Ale son de Martín Coronado, pero viven en Tucumán, ¿eh? Bueno, dice, vinimos a presenciar tu programa. Nos acompañan Patricia Rodríguez de La Plata, Pablo Zapata de Comodoro Rivadavia. Saludos a Fabián, que escucha en Tucumán.
Mire,
¿dónde están los muchachos? Acá.
Ahí adelante.
Muchas gracias.
Aquí hay otra gente de Comodoro Rivadavia. Dice, negro querido, vinimos desde Comodoro Rivadavia. Estamos felices de poder verte face to face.
¿A dónde
abrazo
estás?
Grande por estos 30 años, Marcelo y Viviana.
¿Cómo estás? Bueno, ¿ha venido el sordo Garcés o no?
Yo lo vi, estaba dando vueltas ahí por el
estaba comiendo un chorizo.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de la Unión de Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de licenciado pentacadémico
Dolina.
Bueno, a ver, aquí Daniel Tejerina vía Twitter pide "You've got to hide your love away and etc."
Muy bien.
¿Entendió?
Se entendió perfectamente.
Ah, 1, 2, 3
Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. is gone, I can't go on feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day I can see they'll live with me and hear them say.
Bueno, aquí Valeria para el trío sin nombre le pide Cotton Fields.
Bueno. ¿Estamos?
Sí, cómo no. Un, dos, tres.
Es el trío sin nombre. Bueno, a ver, maestro, le piden aquí a algunas, aquí presente le pedí a Barrio Río también, no sé, no firma, mire, justo ¿quién escribió esto, che? No se va nadie hasta que no haya quien escribió.
Con un papel a cuadrito.
Allá atrás. Mire.
Sí, señor.
Oración del remanso, o no sé.
Yo no puedo cantar, cante Oración del
remanso. Va a ser ¿Eh? Sí, oración
del remanso.
También le piden acá
Sueño querido.
Sueño querido. ¿Qué
la puedo hacer?
Bueno. ¿Cuál era, señor Greco?
Ah, pensé que iba a arrancar ya con ese acorde, podía arrancar.
No sabía yo que cuál era.
Ahí va.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el lugar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre tocar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Le piden rueda mágica.
No. Rueda mágica.
Al trío.
Bueno,
a ver si nos la acordamos.
Alguien había pedido que le dedicáramos una canción que no hubiéramos hecho nunca. Y esta sí la hicimos.
Sí,
sí. Pero una vez sola.
Pero esa persona si no la escuchó aquí.
Casi nunca.
Una casi nunca.
Va. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos.
Un sueño.
Bueno, ¿qué le pasa al trío sin nombre? Se quedaron todos.
Es el dúo sin nombre ahora.
Sí.
Hay, hay una epidemia.
Se están deshidratando. Y...
No, no, mira.
¿Quiere hacer puentecito?
Podríamos hacerlo. ¿Sí?
Puentecito del río que pasa hacia el valle de Fresco Verdón. ¿Cuántas veces al ir a su casa arroja de sus labios la flor sobre el río que corre cantando? ¿Escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierra de Chañar, ya no está como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, maestro, esto era para Caro de Mendoza.
Para Caro de Mendoza, claro, sí, el puentecito
del río. El puentecito del río. Y hay tiempito para alguito.
Sí, podemos toser alguna canción.
A ver, pues eso, eso. Sí.
Con muy buena música hasta las 5 de la mañana y nos vamos. ¿Con qué nos despedimos, maestro? ¿Con
qué? Que hace mucho que no hacemos el camaleón, o nunca lo hicimos.
Quizás lo hicimos hace mucho tiempo.
Lo hacen ustedes cuando no estamos nosotros.
Ah, es verdad.
Porque no lo sabemos.
No lo sabemos.
Es una canción muy compleja.
Sí.
Es una canción muy compleja.
Me equivoco la dejamos mucho la letra. A veces no alcanzo a interpretarla. Porque, por ejemplo, mire. Tratar de cantarla.
A ver.
El camaleón, el camaleón, cambia de color según la ocasión. Tu corazón, cambia de color como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde.
No, está mal la rima.
Hay algo del color.
Hay algo que está.
No. ¿Qué sí, color es
ese? Que el grillo, que el.
Es depende. Él lo sabe.
¿De qué color es? Verde no es.
No, verde no es. ¿Por qué no prueba con amarillo?
Amarillo, tienes razón, sí, sí, sí.
Cuando por la calle lo persigue un oso, cambia de color y se vuelve amarillo.
No, no, señor. Es que el amarillo iba antes.
¿Antes de qué?
El camaleón cumple una serie cromática que hay que respetar.
Claro, claro.
Cuando adelgaza y se pone justo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, cambia de color según la ocasión.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Te informamos. No te hartamos. Pulso.
Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial. Que tus mañanas nunca dejen de ser tuyas. De lunes a viernes, de 8 a 10.45, Omar Pereira hace Hoy es Hoy. Si te jugás, va a ser la mejor mañana de tu vida. Hoy es Hoy. Pulso 95.1.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso tras noche.
Profundo, despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 5 minutos, temperatura 17 grados, humedad 72%, vientos del cuadrante norte a 11 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo parcialmente nublado. Para este viernes 24 de abril se espera una mañana con neblinas y bancos de nieblas, cielo algo nublado, vientos moderados a regulares del sector norte. Se pronostica una mínima de 10 grados y una máxima de 26. Bienvenidos, soy Gabriel Bolger. Esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma que llega el amor. Un día cualquiera en algún lugar tendrás otra.
Hola gente, ¿cómo va la vida? Aquí estamos una vez más para compartir juntos la llegada definitivamente del fin de semana. Ya hace falta vivir todo este viernes, pero los viernes son especiales. En todos lados se vive como un día realmente distinto. Por ejemplo, en el trabajo, hay lugares donde dejas el uniforme o dejas de ir vestido tan formal para ir vestido con el estilo ya conocido, elegante sport, ¿o no? O algunos lugares desayunan de manera especial. Qué sé yo, la empresa te paga el desayuno, o en vez de comprar criollitos, se compra algo más rico, unas facturas, unas masitas finas. Ya muchos el viernes comienzan a vivirlo pensando que en la noche se sale hasta tarde. Y bueno, nosotros aquí somos...